semana que vale la pena analizar y comentar. La marcha del sábado, una marcha convocada desde la oposición, desde el uribismo, aunque desde el uribismo se decía que era una convocatoria ciudadana, pues la verdad es que desde el punto de vista político era una marcha de carácter político que fue muy importante, realmente muy importante en varias ciudades, en el caso de la ciudad de Bogotá, la Plaza de Bolívar bastante llena, y en otras ciudades, gente que salió a esa protesta en términos generales contra la corrupción, pero contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Análisis de esta marcha y de lo que significa, le pregunto a Rodrigo Pardo.
Pues, Granda, creo que, curiosamente, la crítica, si se puede llamar así, de la que se defienden los uribistas, por el contrario, me parece que es la gran virtud de esta marcha. Porque si bien había mensajes muy variados y hasta contradictorios, pues me parece que es de las pocas veces en que una marcha tiene una coherencia de tipo político. Aquí no marchó la izquierda, no marcharon los partidos que apoyan al gobierno, básicamente marcharon una serie de organizaciones y de personas vinculadas a lo que podría ser un proyecto político en las elecciones de 2018 que giraría alrededor del uribismo, pero que se compondría, digamos, por lo que se podría llamar una derecha o una aglutinación de fuerzas desde el centro hasta la derecha, que de paso es algo parecido a lo que en el plebiscito de octubre conformó la coalición que obtuvo el triunfo con el no. De manera que me parece que eso que los uribistas consideran una crítica y se defienden de ello, me parece que por el contrario es la virtud, porque las marchas en Colombia lamentablemente tienen una dificultad en proyectar mensajes claros, en transmitir imágenes sobre cuál es el objetivo que están buscando con las marchas, y aquí me parece que por el contrario, por una vez, eso no ocurrió, y eso me parece que es positivo.
Sí, yo creo que la pregunta ahora es, ¿y después de la marcha qué? ¿Qué va a pasar con esos marchantes? ¿Para dónde se van esos votos de todos los que salieron? Y efectivamente, al menos lo veíamos en las imágenes, llenaron las principales plazas públicas de las principales ciudades de Colombia. Y ahí es donde me parece que está el reto fundamental de la centro-derecha, porque no ve uno que haya todavía unos puentes sólidos de entendimiento, por ejemplo, entre los conservadores y los uribistas, o dentro de los mismos uribistas, uno lo que ve es que ya no son los tres huevitos iniciales, sino que Uribe le echa huevos a esa canasta y no sabemos finalmente alrededor de quién van a estructurar esa movilización ciudadana que efectivamente me parece que lograron demostrar que tienen el pasado sábado primero de abril. Ese es el reto fundamental de la centro derecha y ahí veo que tienen unas complicaciones serias. Todavía no han logrado siquiera tener unos inicios de consenso alrededor de la alternativa que presentarían para el año 2018.
Ahora, yo creo que las marchas ni fueron el éxito abrumador que reclaman los uribistas, ni fueron el fracaso que reclaman los opositores. En algunas ciudades fue importante, en otras fue tibia, y lo que comenzó siendo una que dizque marcha contra la corrupción, pues perdió su sentido porque los promotores de la marcha no tienen autoridad moral para eso y se fue derivando en una manifestación en contra del gobierno Santos, tanto que al final todo era Santos renuncia, donde hubo una confluencia de intereses variopintos. Como lo dijo Rodrigo, todos salieron a protestar por algo, pero algo los unía, la oposición al gobierno Santos. Y el punto clave es eso, ¿quién articula, quién cuadra los micos para la foto? Porque es que se unieron los pastores cristianos, en Cartagena el pastor Arrázola fue el que tuvo la mayor protagonismo, aquí se le salieron las orejas al lobo, porque los uribistas decían que no era un movimiento ciudadano, pero terminaron los dirigentes uribistas como María del Rosario Guerra y Iván Duque en las tarimas, arengando a la gente, Uribe en Medellín. Entonces, ¿quién cuadra? ¿Cómo va a ser esa alianza y alrededor de quién? Porque en el uribismo, bien lo señala Acevedo, pues hay muchos candidatos. Por otro lado está el conservatismo con Pastrana y Marta Lucía por un lado, el procurador Ordóñez por el otro, están los cristianos. Es decir, falta mucho para ver cómo se cristaliza, si es que se cristaliza una alianza de la derecha. Pero que hay votos de derecha, hay votos de derecha, y las manifestaciones, esta y la del abril del año pasado, contra los resultados del plebiscito y los acuerdos de paz, pues demuestran que la derecha está vivita y coleando, y la clave es quién articula ese programa de derecho y alrededor de quién.
Claro, esa fue una oportunidad perdida para esos intereses electorales de haberse demostrado, por lo menos de alguna forma, más unidos en un discurso político electoral, porque las marchas de protesta usualmente funcionan, son masivas, muchas de ellas son espontáneas y concitan el interés de millones de personas cuando se está protestando contra un dictador, contra un gobierno represivo, contra algún tipo de mal que le está haciendo a un número importante de personas en la sociedad. Pero convocar una marcha contra la corrupción, cuando la corrupción además está tan democratizada en Colombia, que yo creo que es muy difícil encontrar.
Eso está bueno, pero fíjese que no era solamente contra la corrupción, como decía
María Elvira, ¿no? y se derivó en lo que
precisamente sí, esa falta de unicidad, de unificación del discurso, fue lo que hizo que la marcha se diluyera.
No creo, pero que se diluyera, yo no sé.
Profe, fue multitudinaria en muchas ciudades.
Sí. Claro, pero se...
Yo no, pero no 45 mil personas en Medellín no es multitudinaria.
Eso iba a decir yo.
Está bien, hablando, no, está bien, pero... A salir a unos amigos y verá cuál convocatoria tiene.
No, claro,
me parece que es importante.
El presidente Uribe convoca mucho. Exacto. Pero multitudinario, lo preguntaba la semana pasada, ¿qué es una marcha exitosa? Esos son millones, no 40 mil personas.
Siempre habrá debate si 50 mil personas es un triunfo o es un fracaso. Siempre habrá debate. O si es 1.200.000, como habrá debate en cuanto salieron a marchar. Sí, siempre habrá debate. Sí. En todo caso, las imágenes que se conocieron de las marchas que reportamos aquí en RCN Radio hablan de cifras importantes de ciudadanos saliendo a la calle a manifestar.
Sí, como marcha electoral fue multitudinaria. Creo yo que como marcha de protesta en contra de la corrupción o de un gobierno, fue bastante tibio.
Era una marcha electoral. Es que eso es lo que les les parece buenísimo.
Claro, bueno, que una cosa que nació como marcha de protesta se convirtiera en una marcha electoral. Sí, en ese
solo
sentido,
usted creía que era una marcha de protesta.
No, los uribistas
eso era el startazo, el inicio y el arranque de una campaña del 2018.
Al representante Hoyos aquí defendiendo la cosa como la manifestación como de iniciativa ciudadana y que no tenía que ver nada distinto con la protesta contra la corrupción, y fue sumándole, y el resultado era que sí era una reforma, que sí fue una manifestación política, el estartazo de la derecha para la campaña del 2018, con unos promotores con evidentes intereses electorales.
Total.
Bueno, el debate sobre cuántas personas asisten a la marcha siempre es polémico, el debate sobre el resultado de la marcha siempre es polémico, pero de todas maneras fue una marcha importante, que obviamente, dijéramos, como corresponde, el país se volcó hacia la tragedia en Mocoa, y eso fue lo que ha copado la atención, y no es para menos, pues obviamente que, dijéramos, la marcha desde el punto de vista de análisis e informativo ha perdido un poco de protagonismo. Claro. Si no se hubiera presentado la tragedia en Mocoa, seguramente estábamos hablando de otros asuntos, pero que fue una marcha importante lo es, y vale la pena comentar el video que hicieron Daniel Sampero Espina y Blado. Me parece muy interesante porque pareciera ser una cosa simplemente de caricatura y simpática, pero es interesante porque ellos hicieron sus carteles para salir a protestar contra la otra corrupción a la que no se estaba haciendo referencia en la marcha, y sacaron sus carteles sobre los falsos positivos, agroingreso seguro, la reelección de Ordóñez, la reelección de Uribe, y salieron a la marcha con esas pancartas y terminaron abucheándolos, gritándolos, sacándolos de la marcha. Claro, hasta intervino la policía. El asunto, digo yo, parece simpático y de chiste, una cosa de youtubers y de humor, pero el asunto de fondo es que entonces, evidentemente, la marcha sí era contra un tipo de corrupción y no otro. Porque de lo contrario, si hubiera aceptado que todos los que participaran contra la corrupción, venga de donde venga, hubieran participado en la marcha, y eso es lo que llama la atención.
Es que creo que por eso se distorsionó, porque es que no hay autoridad moral de parte del procurador Ordóñez y del gobierno y los uribistas de una marcha anticorrupción, porque no puede ser que solo vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, por eso se fue distorsionando, y las últimas, digamos, invitaciones a la marcha eran contra el gobierno Santos renuncia ya. Se desvirtuó eso porque se dieron cuenta que eso no, finalmente, promovido por el uribismo, no hay autoridad moral para promover una marcha contra la corrupción, porque hubo enormes cantidades de corrupción en el gobierno de Uribe, empezando o simplemente el episodio más cercano, el señor viceministro García, que recibió $6 millones de dólares de Odebrecht en el gobierno Santos. Entonces, la autoridad moral en el gobierno Uribe, la autoridad moral del uribismo para una lucha anticorrupción no la tiene. Entonces por eso se desvirtuó esa cosa inicial y se convirtió en una marcha contra el gobierno Santos.
Claro, y era una marcha de carácter electoral y político, pero obviamente porque todo lo que pase durante este año va a tener carácter electoral y político. Y la pregunta, aunque estamos muy lejos, Rodrigo, es si el debate finalmente, en medio de tantos y tantos candidatos, porque pareciera ser que se puede llegar a una especie de polarización, si se va a dar en un candidato de centro izquierda y uno de centro derecha, o entre uno de centro derecha y uno de extrema derecha. Rodrigo, ¿cómo ve las cosas?
Pues me parece un poco difícil con tanto tiempo y con una atomización de candidaturas como la que hay, vaticinar qué va a ocurrir en mayo del año entrante cuando se lleva a cabo la primera vuelta, o incluso en junio del año entrante cuando se lleva a cabo la segunda. Digamos, lo que sí sabemos es que en este momento hay cerca de 20 precandidaturas, entre 20 y 25, y vamos a llegar a dos. ¿Cuál va a ser el proceso para pasar de 25 a 2? No es claro, porque no hay reglas del juego claras, pero insisto en que lo que se vio ayer es que se puede producir una coalición de fuerzas de derecha con el objeto de fortalecerse en la primera vuelta y tratar de asegurar el cupo para la segunda. Es lo que está tratando de hacer varias fuerzas, digamos, varios partidos, varias candidaturas, porque tal como están las cosas, entre más de 20 candidatos, nadie tiene asegurado un cupo para la segunda vuelta, solamente quienes logren aglutinar. Por eso se está hablando de un intento de acercamiento entre el partido de la U y el Partido Liberal para tener un solo candidato. Por eso hay un acercamiento entre Sergio Fajardo, Claudia López, la Alianza Verde, Antonio Navarro, Jorge Enrique Robledo, para tratar de tener un solo candidato, porque quienes no logren aglutinaciones previas a la primera vuelta no tienen ni asegurado y probablemente posibilidades de llegar a la segunda vuelta, que es, como lo vimos ayer en el Ecuador, donde se define quién es el presidente de la República. ¿Qué vimos ayer? Que sí hay una intención, digamos, de la derecha de aglutinarse. ¿En torno a qué? Por lo que vimos ayer, solamente hay dos factores que los aglutinan, que son Álvaro Uribe y el antisantismo. Por lo que vimos ayer, no tienen un mensaje, no tienen un programa. Intentaron encontrarlo en la bandera anticorrupción, pero esa es una bandera que también tienen, y posiblemente con más legitimidad, ese grupo que está conformándose entre la izquierda y los verdes, y de todas maneras contra la corrupción está todo el mundo, de manera que es una bandera que es muy gaseosa. ¿Y qué no tienen también? No tienen un mecanismo para que lo que vimos el sábado, y para que esa gran cantidad de fuerzas, cristianos, centro democrático, conservadores, exprocuradores, etcétera, conformen una sola candidatura. No hay el procedimiento, no hay unas reglas del juego. Así es como están las cosas en este momento, faltando más de un año para las elecciones.
Muy bien, la noticia y el análisis en RCN Radio a las 8 de la mañana.